a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del infielder cubano Yandy Díaz, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Entonces, obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente de Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Oh. Les vamos a brindar durante los próximos 28 minutos un show repleto de acción deportiva. Tenemos tenis, baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, béisbol de las grandes ligas y muchos temas más. Así que, ¿qué les parece si comenzamos justamente con nuestro pan de cada día? Porque hay noticias, los últimos contratos y las últimas, todo lo que está ocurriendo en nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Transacciones en el mundo del béisbol de las mayores. Oigan esto, el infielder cubano Yandy Díaz acordó una extensión de contrato con los Tampa Bay Rays por 3 temporadas y $24 millones norteamericanos, según informó en su página oficial digital MLB.com, el béisbol de las mayores. El año pasado con el equipo tampeño, Yandy Díaz tuvo una línea ofensiva de promedio bateo 296, promedio en base 401, 33 dobletes, 9 jonrones y 57 carreras impulsadas. Increíble, pero cierto. A propósito, hablando del promedio en base de 401, solo hubo 5 peloteros en todo el béisbol de las grandes ligas con promedio en base de 401 o más. Y uno de ellos fue justamente Yandy Díaz. Muchos gerentes generales te van a decir que la estadística ofensiva más importante de todo el béisbol de las mayores no es el promedio en bate, no es el promedio de jonrones ni de carreras impulsadas, sino que tu promedio en base. Y cualquier pelotero que se envasa 4 de cada 10 veces que va a batear es simplemente un rey. Y por eso fue que a Yandy Díaz no le pagan por jonronear. Tuvo solamente 9 jonrones. No le pagan por impulsar carreras. Tuvo 57 carreras impulsadas. A él le pagan por envasarse y anotar carreras. Y eso fue justamente lo que hizo el año pasado con el equipo de Tampa Bay Rays. Promedio en base de 401, logró negociar 78 boletos. Y eso que no jugó todos los días. Esto significa cuando tú negocias 78 boletos que tú eres muy, pero muy paciente en el home plate bateando, y vas a hacer que el pitcher trabaje más de la cuenta. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver allá en Cuba o en cualquier lado que se encuentren, la película Moneyball con Brad Pitt, Moneyball, sobre la historia de Billy Beane de los Atléticos de Oakland, fue justamente esta categoría ofensiva, el promedio en base, que lo puso en el mapa como el mejor gerente general en la historia del club y muchos equipos desde entonces. Esto fue hace 30 años, pero desde entonces muchos equipos están utilizando esa misma varita para medir a los peloteros de alto calibre. Yandy Díaz, el cubano, comenzó su carrera en grandes ligas con los Guardianes de Cleveland. Estuvo 2 años con ellos, pero va a estar con con los Tampa Bay Rays 3 años más. Eso significa que va a estar por lo menos 5 temporadas con el equipo de los Tampa Bay Rays. Así que Yandy Díaz, con promedio en base de 401, no se fijen en los dobletes, tuvo 33, eso es bueno. No se fijen en los jonrones, tuvo 9, a él no le pagan para eso. 401 de promedio en base. Ralph Avila, el querido y respetado scout de los Dodgers de Los Ángeles, falleció en Miami a los 92 años de edad. Ralph Avila trabajó con los Dodgers desde 1966 tras llegar a Estados Unidos procedente de su isla natal, Cuba. Encabezó los esfuerzos de los Dodgers en América Latina. Con base en República Dominicana por más de 30 años, fue el responsable de firmar a varias figuras del béisbol dominicano como Ramón y Pedro Martínez, Adrián Beltré, José Offerman, Raúl Mondesí y otros cuantos peloteros en Quisqueya. En el 2006, el cubano recibió el premio de Scout del Año de todo el béisbol de las Grandes Ligas, que reconoce la trayectoria de los grandes cazatalentos o buscatalentos scouts del béisbol de las mayores. Le sobreviven su esposa Gloria, sus hijos Al y Rafael. Ustedes recordarán que Al Ávila fue el gerente general de los Tigres del Detroit por varios años, así como 7 nietos y 4 bisnietos. Su nieto Alex Ávila jugó 13 años en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que descanse en paz, Ralph Ávila, querido y respetado scout de los Dodgers de Los Ángeles. 92 años, falleció aquí mismo en Miami. Y es justamente, quería hablar sobre los scouts o buscatalentos. Ustedes, no es por casualidad que los equipos que tienen los mejores scouts son generalmente los equipos que van mucho a los playoffs. Y los Dodgers, por supuesto, ellos tienen decenas de scouts por todo el planeta, especialmente en República Dominicana y otros países latinoamericanos, y tienen una larga trayectoria de buscar talento en esos países. Estamos de acuerdo que para ser un scout del béisbol de las Grandes Ligas, uno tiene que tener un alto conocimiento del deporte. Por ejemplo, Orlando El Guajiro Peña, nuestro gran amigo, él firmó, ¿okay?, al Bárbaro Garvey de los Tigres del Detroit, ¿okay?, cuando los Tigres ganaron, fueron a la Serie Mundial y ganaron la Serie Mundial, y el Bárbaro Garvey se convirtió uno de los héroes ofensivos. Orlando El Guajiro Peña no fue un scout así tiempo completo. Él iba mucho por esos países, conocía a mucha gente y se ponía en contacto con los clubes. A él lo querían mucho y valoraban mucho su opinión. Hay muchos scouts, como por ejemplo Ralph Ávila, que se ganaron la vida 40 años siendo buscatalentos en el béisbol de las Grandes Ligas. Y es una carrera profesional muy, pero muy complicada porque, por ejemplo, los peloteros, los scouts estos que firman a Billy Beane, por ejemplo, que decían que Billy Beane iba a ser el próximo Pete Rose, y ya ven, duró solamente 2 años en el béisbol de las Grandes Ligas. No podía batear ni con una raqueta de tenis. Así que hay que saber lo que están haciendo, y me le quito el sombrero, Ralph Ávila, a los 92 años, que descanse en paz. ¡Música, maestro! Damas y caballeros, nos pueden escribir nuestro correo electrónico, que en este momento está José Balúa leyendo los correos, alduroysinguantes@gmail.com, G de Gerardo, M-A-I-L, todo en minúscula, todo juntico, alduroysinguantes@gmail.com. Enseguida, regresamos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
¿Cómo? The name of the game.
La suerte del sorteo y los dioses del fútbol le han sonreído a millones y millones de aficionados del fútbol, porque ayer pudimos conocer que va a haber otro superclásico, Real Madrid-Barcelona, pero esta vez en las semifinales de la Copa del Rey. El sorteo se llevó a cabo justamente ayer y ya sabemos que el partido de ida de las semifinales entre el Real Madrid-Barcelona se va a jugar el 1 o el 2 de marzo en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu. El encuentro de vuelta se va a jugar el 4 o 5 de abril en el Nou Camp de Barcelona. Esto significa que es la tercera competencia oficial en lo que va la temporada para el Real Madrid y el Barcelona. Ya la Supercopa Española, el Barça, derrotó al Real Madrid en la final. Ya en la Liga, el Real Madrid le ganó al Barcelona, tienen que jugar otra vez. Van a participar en la Supercopa el próximo año, si clasifican. Y en la Copa del Rey, en las semifinales, ya sabemos que van a enfrentarse. En el único torneo que no van a jugar, y esto le vamos a echar la culpa al Barça, es en la Champions League, porque el Barça resultó eliminado de la Liga Europea de Campeones en la primera ronda. Por lo tanto, no vamos a tener el placer de entretener la idea de ver a los dos supertitanes jugar entre sí en la Champions League. Hubiera sido un récord si estos dos equipos se hubieran enfrentado en las cuatro competencias que juegan todos los años. Pero bueno, por lo menos tres de cuatro no está mal. Como dice el dicho, hay una canción de Meatloaf que dice: dos de tres no es malo. En este caso, 3 de 4 no es malo, ¿sí? ¿Tú te acuerdas de la canción? 2 out of 3 ain't bad. Así que, a propósito, Meatloaf, tremendo cantante, autor y escritor de música, se nos murió hace un par de años con el COVID. Así que de tres competencias entre Real Madrid y Barcelona, de las cuatro que pudieron haber jugado. Y también decirles que el miércoles, en el panorama del fútbol internacional, Real Betis contra Barcelona en la Liga Española. En la Copa Italiana también hay acción. En la Liga Francesa, todo el mundo jugando el miércoles. El Estrasburgo contra el Stade Reims, el Mónaco contra el Auxerre, Marsella contra el Nantes, Lille versus Clermont, el Paris Saint-Germain contra el Montpellier. Eso es en la Liga Francesa, así que toda la semana fútbol, incluyendo el jueves, oigan esto, el Real Madrid contra el Valencia en la Liga Española, porque el Real Madrid tiene que viajar inmediatamente después del partido a Marruecos para competir en el Mundialito de Clubes de la FIFA. Sí, el Mundialito de Clubes que arranca justamente el 1 de febrero. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con profesional? Bueno, como era de esperarse, 48 horas después de terminar un torneo a nivel de Grand Slam en el tenis profesional, salen los nuevos rankings o nuevas clasificaciones, tanto masculinas como femeninas. Y ya tenemos la clasificación. Básicamente esto no va a cambiar hasta junio, cuando se juegue el abierto francés de Roland Garros, también torneo a nivel de Grand Slam. Así que Novak Djokovic es el nuevo número uno del planeta, el ganador de la rama masculina del torneo australiano de tenis es número uno, subió 4 escaños. Carlos Alcaraz, el español que no pudo participar en el torneo australiano, es ahora número 2, no pudo participar debido a una lesión. El griego Stefanos Tsitsipas, que perdió la final contra Novak Djokovic, también ascendió y es número 3. El noruego Casper Ruud bajó 1 escaño, es número 4. El ruso Andrei Rublev es ahora el número 5. Y el español Rafael Nadal, que fue el primer clasificado en el campeonato australiano de tenis y era número 2 en el planeta después de Carlos Alcaraz, bajó 4 escaños debido a su lesión y es ahora el número 6 en el planeta. Luego está el canadiense Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Holger Rune, el polaco Hubert Huckartz, Cameron Norrie, Daniil Medvedev bajó 4 escaños y esos son los mejores tenistas en la rama masculina. Si nos vamos a la femenina, la polaca Iga Świątek, pese a que le fue fatal en el campeonato australiano de tenis, aún así continúa siendo la número uno y la número uno por 4.000 puntos, ¿ok? 4.300 puntos. La número dos es la campeona del abierto australiano, la bielorrusa Arina Sabalenka, que ascendió 3 escaños. Ons Jabeur de Túnez es ahora la número 3. La norteamericana Jessica Pegula, semifinalista en Australia, número 4. La francesa Carolina García, número 5. La norteamericana Coco Gauff subió 1 escaño, es ahora número 6. No sé por qué subió, si fue eliminada en los octavos de final, pero bueno. La griega María Sakkari, número 7. Darina Kasitna, la rusa, número 8. Luego están Belinda Bencic, la perdedora de la final en Australia, Elena Rubakina, ascendió 15 escaños, es la número 10. También tenemos a otra muchacha de Bielorrusia, Victoria Azarenka, semifinalista en Australia, subió 8 escaños y es la número 15. Recuerden, amigos, Roland Garros, lo crean o no, faltan solamente 4 meses para que arranque el segundo torneo más importante del tenis a nivel de Grand Slam de esta temporada, que es el Abierto Francés, y mucha gente se ha preguntado qué va a pasar con Rafael Nadal. Bueno, yo siempre he dicho, en el mundo del deporte, si tú tienes una cirugía que va a tomar una lesión o una cirugía que va a tomar más de 4 meses para que tú te recuperes, estás frito. Si Rafael Nadal, con todos los problemas que ha tenido en el abdomen, en la cadera, en la rodilla y en la espalda, porque ha tenido todas esas lesiones y muchas más en los últimos 10 años, si él no puede estar listo de aquí a mayo para jugar en el Abierto Francés de tenis, un torneo que él ha dominado de pie a cabeza, si no va a estar listo para ese torneo, me temo que ha llegado la hora de colgar los guantes en la carrera profesional de Rafael Nadal. Yo sí creo que va a estar listo y yo sí creo que va a jugar bien. No estoy diciendo necesariamente que va a ganar, aunque ustedes saben que los españoles se especializan en cancha de arcilla y el Abierto Francés de tenis se juega en cancha de arcilla, de barro, justamente, y por eso es que ellos, como practican toda su vida en ese estilo de cancha, lo dominan muy bien. En otros torneos les va bien, pero no como les va en Roland Garros. Así que me imagino que el otro español, Carlos Alcaraz, actualmente número 2, también va a estar listo para jugar en el Abierto Francés de tenis. ¡Música, maestro! Les recuerdo nuestro correo electrónico alduroysinguantes@gmail.com, G de Gerardo, M-A-I-L, para que puedan mandarnos un correo, todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. Hacemos una pausa, regresamos dentro de 2 minutos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Damas y caballeros, en el baloncesto profesional de la NBA, bueno, si no son los Lakers, son el Miami Heat. Si no es el Miami Heat, son los Celtas. Y si no son los Espuelas, o también los Guerreros de Golden State, pero todos los días pierde un favorito. Y para hablar justamente de este desastre que le pasó a los Lakers esta madrugada, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Un cordial saludo para ti, para todos los aficionados de este gran deporte. Hay que destacar que sí, los Lakers perdieron, pero no estaban con sus figuras más predominantes, como lo es LeBron James y Anthony Davis. Ya se dice que en el partido de hoy va a jugar LeBron James. Hay que enfatizar que LeBron está a 8 asistencias de posicionarse en la posición número 4 de todos los tiempos. Nada más y nada menos que pasando una de las grandes leyendas que sabía hacerlo muy bien, Steve Nash y también Mark Jackson, que tienen 10.335. Y como sabemos, está a 117 puntos. Eso más o menos viene siendo 5 partidos con 23,4 puntos por partido y yo creo que ya sobrepasa a la gran leyenda Kareem Abdul-Jabbar. Así que esa es la incógnita. Yo creo que más de los aficionados quieren hacer historia en ese partido, ya sea en Los Ángeles o en cualquier estadio de la nación norteamericana. Pero yo creo que lo que están visualizando es que esto pase en el estadio del Crypto.com Arena en Los Ángeles. Y vamos a ver, porque eso todo el mundo lo está buscando, todo el mundo lo está visualizando y eso va a ser historia en la NBA. Y lo que le falta a LeBron, porque fácilmente, si no se lesiona, yo creo que 2 años más puede dar bastante. Lo que está haciendo con 38 años y 29,9 puntos, casi 30 puntos por partido, es muy difícil y muchos jugadores quisieran a esa edad estar promediando ese puntaje.
Su contrato es para 1 año y medio más.
Sí, claro.
O sea, dos y medio.
Ahora, él siempre lo ha dicho, Pepe, que él quiere jugar su último año con su hijo en la NBA, que no importa, como si juega por 1 millón, como medio millón, pero él lo que quiere jugar es con su hijo para la franquicia.
Que juegue gratis.
Sí, también puede hacerlo. Ok, puede hacerlo también. No creo que vaya a pasar, pero puede hacerlo también, pero ese es el sueño de él, jugar 1 año antes de retirarse con uno de los seres que más quiere, que es uno de los hijos de él que está ya perfilándose para un par de años estar ahí en la NBA. Ahora, otra de las cosas que ya se dio a conocer es Joe Mazzulla, este coach que se convierte en el tercer coach siendo novato en estar llevando en el juego de las estrellas como entrenador a nada más y nada menos que a su capitán Giannis Antetokounmpo en la conferencia del Este. Todavía no han dado a conocer quién va a ser en la conferencia del Oeste, pero hasta ahora Mazzulla se convierte en el tercer coach en toda la historia de la NBA que es novato en lograr hacer esa hazaña. Así que vamos a ver cómo le va, porque yo digo que esto ya no es casi una competición. Eso es más que todo un show que se da para que los aficionados vean sus principales figuras dentro de un tabloncillo y puedan tirarse fotos, disfrutar del espectáculo que brindan. Pero yo creo que se puede decir que más que todo eso se debería quitar para darle más descanso a los jugadores.
Hay mucha gente en Cuba que no sabe que Joe Mazzulla jugó 5 años de baloncesto profesional en Chile.
Ah, no, yo tampoco lo sabía. Mira, me diste esa noticia. Bueno, sí. Siempre es bueno. No sabía esa parte.
Joe Mazzulla, sí, el coach, que le dicen que es interino, pero todos sabemos que no lo es, del equipo de los Celtas de Boston. Bueno, jugó 5 años de baloncesto profesional en Chile. Fue uno de los que conocía muy bien a Kobe Bryant. Así que pues solamente les puedo decir que es un dato muy interesante que hasta hace un par de días yo tampoco lo sabía. Así que no se sientan mal. Pero este muchacho que nació aquí en los Estados Unidos, jugó en la Universidad de West Virginia, hizo su carrera profesional más que nada en Chile. Y que yo sepa, Chile no tiene una de las ligas más fuertes del mundo.
No, nada que ver, nada que ver. Comparado con Europa, comparado con algunos países latinoamericanos como Brasil, estamos hablando también España. Pero yo España lo miro también como más latino que europeo, pero definitivamente son grandes países que han marcado siempre grandes antecedentes en el básquetbol profesional. Ahora, Stephen Curry ayer se convirtió en el jugador más en tiros de campos anotados, pasando nada más que a una gran leyenda, Will Chamberlain. Se convirtió en los guerreros de Golden State con 7,222. Y otro récord ayer que sigue subiendo como la espuma es Russell Westbrook, a pesar de todas las críticas que ha recibido con los Lakers, pasa una de las leyendas del basquetbol, a Gary Payton, en la décima posición, pasándole como el jugador que más asistencia hace en esa décima posición con 8,972. Y está nada más y nada menos que 90 para estar en la novena posición y pasar a uno de los grandes de Detroit, Isaiah Thomas, que tiene 9,061 asistencia. Impresionante, ya sé que queda poquito, pero antes de retirarnos, Pepe, quiero hablarte de que Antetokounmpo y Damon Lillard se convierten en los jugadores de esta semana número 15 en la NBA. Grandes números en Milwaukee. Antetokounmpo 4-0 en la última semana, 38 puntos, 12,8 rebotes, 4,5 asistencia, un robo de balón, 62,4% en tiros de campo y 46,7% en triples, mientras que Lillard promedió en la última semana, en 3 partidos, 42,3 puntos, 7,7 asistencia, 4 rebotes y 1,3 recuperaciones en los 3 partidos que jugó, dándole un balance de 2 ganados y 1 perdido para los Portland Trail Blazers. Así que fantástica semana para estos dos grandes jugadores en la conferencia este y la oeste acá en la NBA. Pero ya estamos casi cerrando con broche de oro, Pepe.
Así es. Y bueno, quiero aclarar, no sé si lo dije, que era el papá, Dan Mazzulla, el que jugó baloncesto en Chile. No el hijo.
Así que, okay, bueno.
Por si acaso.
Aclarado
Mazzulla,
todo.
A Dan Mazzulla. Bueno, muchas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros. Amigos, en nombre de todos los que elaboramos en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.